Carles Feixa es catedrático de Antropología Social en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y no es la primera vez al que llamamos por estos asuntos. Buenas noches, Carles, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Gracias por atendernos otra vez. Oye, claro, leyendo el dato, a mí me ha quedado impresionado, igual no te parece extraño y es hasta lógico. Uno de cada tres profesores en el caso de Madrid reconoce tener un pandillero en clase. ¿No te parece impresionante ese porcentaje?
Sí, ese reconocimiento, esa identificación se basa en un profundo conocimiento de quién tienen delante, podría ser impresionante, aunque también puede estar condicionado por los miedos sociales, por la imagen social y por algún tipo de prejuicios que todos tenemos. Y también depende de qué se entienda por pandillero. Si lo que acabo de escuchar del representante de la policía que habéis entrevistado, digamos, afecta o se refiere a las bandas auténticamente criminales, que en efecto, a verlas, haylas, y eso es una realidad, y yo no tengo nada que decir. Ahora bien, el problema es que se toma la parte por el todo, yo que llevo 30 años investigando estos grupos, no desde un despacho, sino, digamos, hablando con ellos y conviviendo con ellos aquí, pero también en América Latina y en el norte de África y en el sur de Europa, pues obviamente creo que es totalmente abusivo esa generalización y esa simplificación del estereotipo sobre ello, ¿no? Por ejemplo, el mismo policía se ha referido al término coro como si fuera general de todas las pandillas, cuando en realidad el término coro se refiere únicamente a las pandillas de origen dominicano, de una única nacionalidad. Y también ha hablado de sudamericanos que nacidos en España, lo que es una contradicción en términos, ¿no? Porque si son sudamericanos, si han nacido en España, son españoles, no son sudamericanos ni nunca han estado allí, ¿no? Pero yo he estado en América Latina, en muchas ciudades de América Latina, en lo más profundo de Medellín, en lo más profundo de San Salvador, y te aseguro que es absolutamente exagerado esta imagen que ha dado, como si todos los jóvenes de pandillas fueran unos narcotraficantes, ¿no? El narcotráfico, la criminalidad organizada, a verla, haila, pero no es juvenil, está controlada por adultos, algunos muy poderosos, que a veces ciertamente utilizan a jóvenes que son de estos grupos, pero que y la inmensa mayoría de los jóvenes que pertenecen a estos grupos no pueden entrar en esta categoría. Y tampoco estoy de acuerdo en esta visión de que hay impunidad total. No es cierto. Al contrario, hay una presunción de culpabilidad que a veces hace que paguen justos por pecadores. El delito debe perseguirse siempre, y lo primero que es lamentable es la muerte de estos propios jóvenes, que suelen ser las primeras víctimas, pero a partir de ahí pretender que todo se va a solucionar con más mano dura, que llevamos 15 años en España de mano dura y en Madrid sobre todo, pues es creer que en las soluciones fáciles, ¿no?
No, no.
Disculpar si estoy hablando tanto, porque a veces me tengo la duda de si vale la pena intervenir en esta situación, porque ante datos como estos, obviamente un investigador queda como el buenista, que todo se lo inventa, ¿no? Obviamente mi punto de vista, sin cuestionar el otro punto de vista, es muy distinto.
Claro. De hecho, Carles, te llamamos para eso. Te llamamos para que nos des tu punto de vista como investigador. Si no, no te llamaríamos, te lo puedo asegurar, faltaría más. Partiendo de la base de que las soluciones no son fáciles, partiendo de la base de X porcentaje del problema, que es gravísimo, no generalicemos, ¿cuáles serían las soluciones? Dando un esquema de 4 o 5 puntos, entiendo que es muy complejo, que sería muy largo profundizar, ¿cuáles serían esas líneas de actuación?
En el proyecto Transgan que dirijo, que intentan comparar qué medidas se han tomado en 12 ciudades del sur de Europa, norte de África y América Latina, que ahora estamos justamente en la fase de análisis de los datos y de la búsqueda de experiencias positivas, no puedo adelantar todavía las conclusiones. Obviamente no hay una solución inmediata. Las bandas, como dicen todos los investigadores, es algo que no se va a resolver de la noche al día, sino que lleva más de un siglo y medio existiendo en el mundo occidental urbano, y que en la actualidad no hay ningún país del mundo que haya conseguido atajarlas. Más bien, países que más demuestran la mano dura es donde el problema se vuelve algo endémico, ¿no? Estados Unidos y El Salvador serían los casos más claros. En nuestra opinión, se trata de un esfuerzo multidireccional y coordinado entre todos los agentes, incluyendo la policía, pero no solo la policía, porque la tentación que hemos tenido desde estos asesinatos de febrero que habéis comentado es que ha habido únicamente y exclusivamente una intervención policial, nada más, prácticamente nada más, y eso sin duda es una condena al fracaso. O sea, tiene que intervenir la policía, pero también el mundo educativo, los investigadores y sobre todo la mediación. Nosotros defendemos, y es lo que mi experiencia demuestra a la larga más efectivo, que exmiembros, personas que han pasado por este mundo, puedan convertirse en mediadores para atajar los conflictos de base, que en este caso en Madrid hay un conflicto de base que habéis citado, que es una rivalidad entre dos de estos grupos, en los que no ha habido ningún intento de mediación. Y mientras no haya algún intento de mediación, la violencia, en efecto, va a ir a más. Pero es que la espiral de la violencia no solo se corta llevándolos a todos a la cárcel. Claro. Llevarlos a todos a la cárcel, que es lo que ha hecho siempre en Estados Unidos y en Chicago, donde yo estuve hace unos meses, lo que conduce es que estas pandillas, que muchas de las cuales no son tan violentas como se presenta, acaben siendo respondiendo a ese modelo de violencia y de supervivencia, porque si los jóvenes se meten en estos grupos, también es seguramente porque no tienen otras alternativas laborales, personales y familiares a las que acudir.
Claro, y ahí entramos en tu capítulo de antropología social. Estos chavales no están ahí porque quieren, seguramente. Capítulo final. Se intermedia, se intenta solucionar, se soluciona, se reinsertan. A lo mejor, claro, lo que pone la piel de gallina es que son casi niños, en muchos casos, los que están implicados en estos grupos. A lo mejor eso también facilita la solución. ¿O estoy equivocado, Carlas?
Por supuesto, es la edad, en la adolescencia, donde, bueno, en realidad en cualquier edad, yo he conocido muchas historias muy dramáticas de personas que han vivido situaciones extraordinarias, pero que siempre hay algún momento donde con una buena ayuda y una buena compañía y una alternativa de vida, todo es reconducible, todo siempre es reconducible. Ciertamente, en la final de la infancia, en la primera adolescencia, es la etapa clave. Y ahí lo que está fallando claramente es la transición del sistema educativo al sistema laboral. Todo este sector de juventud subalterna, de juventud de origen migrante, que no encuentra, que no acaban, no completan sus estudios y que se encuentran de repente en la calle, a veces sin papeles en regla, aunque sus padres los tuvieran, y no pueden acceder a un itinerario laboral y a una formación profesional, pues obviamente son el caldo de cultivo para la economía criminal, que son los datos a los que se ha referido el inspector o el subinspector, que responden a un tipo de plantillas muy particular, que viene de estos 15 años donde, y sobre todo después de la crisis del 2008, donde los trabajos a los que tenían acceso estos jóvenes han desaparecido. Y también responde a que no ha habido una inversión social, sobre todo en los barrios de Madrid, para que tengan una alternativa a la delincuencia, a la pequeña delincuencia, a este menudeo al que se ha referido el policía.
Claro, a modo de conclusión y casi como destacado, los que son culpables, pero todos son víctimas, Carles.
Hay una mezcla de víctimas y culpables. Obviamente, quien sufre, quien muere, hombre, en el intento, claro, es el más culpable de todos. Pero acabaré con una prevención. Escuchaba ayer el ministro Marlaska de que en los delitos de odio están estudiando incorporar justamente lo que estamos hablando, ¿no? Y creo que es un gran error. Creo que es un gran error porque los delitos de odio se legislaron cuando hay una situación de desigualdad. En este caso es violencia entre iguales. La violencia entre iguales no se ataja penando más de lo que corresponde al delito en sí, sino buscando formas de resolver los conflictos que supongan no usar las armas y, sobre todo, reducir los riesgos que el uso de la violencia, de las armas de fuego y sobre todo de las armas blancas, que son las que ahora se están usando, estos jóvenes tengan otra manera de resolver los conflictos. Los conflictos no van a desaparecer, pero hay otras formas de resolverlo. Y, por ejemplo, pues la cultura, el arte, la música, os aseguro que es infinitamente más barato, infinitamente más efectivo que poner 300 policías en un barrio cuando hay una pelea o cuando se encuentran 15 jóvenes en un parque y un vecino sospecha que son de una banda y los denuncia, aunque no estén haciendo nada.
Qué interesante. Por eso te llamamos tantas veces. Carles Feixa, catedrático de Antropología Social en la Universidad Pompeu Fabra. Como siempre, gracias por la clase particular, Carles.
Buenas noches, buena noche.
Adiós, buenas noches.